20 minutos nos separan de las 4 de la tarde, la temperatura en Montevideo 19 grados, abrió el cielo, se ve el sol, una preciosa tarde aquí en la capital, no se anuncian lluvias para el resto de la jornada, dice Meteorología y dice también Wind Guru. Vamos a estar conociendo seguidamente el nuevo Museo Figari, que fue recientemente inaugurado en un inmueble ubicado en la calle Juan Carlos Gómez 1427, al ladito del Ministerio de Transporte, un inmueble que pertenecía originalmente al Banco Central, que fue cedido en comodato al Ministerio de Educación y Cultura, y lo que puede verse, la primera exposición que puede verse en este recién inaugurado Museo Figari, lleva por título Figari, Acción y Utopía. Está compuesta por 31 cuadros, son 30 óleos y un dibujo, pertenecientes al Museo Histórico Nacional, al Banco Central y a colecciones privadas. También se pueden ver 10 fotografías históricas, primeras ediciones de sus obras, hay algunas que están autografiadas, catálogos de exposiciones, libros que se han escrito sobre Figari por parte de diversos autores, y se pueden observar también objetos de la Escuela de Artes y Oficios. Vamos a conversar con el licenciado Pablo Tiago Roca, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es el coordinador de este museo, él es poeta y ensayista, además de investigador y crítico de arte. Tiene varios trabajos literarios editados y ha escrito para numerosas revistas y medios de prensa. Venimos con él después de la pausa.
Asuntos pendientes. Información, opinión y después.
COSEM informa. Ahora sí podés cambiar de mutualista. Durante febrero, los socios de mutualistas con 7 años o más de afiliados a través del BPS pueden ingresar a COSEM sin costo y con todos los servicios de SEM. COSEM, única mutualista con asistencia total SEM las 24 horas. Infórmese por el 403-0000 en policlínicos o cosem@cosem.com.uy.
En el Prado, desde preescolar hasta facultad, el Clemente por todo el camino. El Clemente, sobresaliente y a su alcance. 208-0972.
Instituto London. Inglés, portugués. Cursos intensivos para jóvenes y adultos. Preparación de exámenes internacionales. Bachillerato nocturno extra edad. Inscripciones por materias. InstitutoLondon.com 601-3383 200-2428. Instituto London. Más de 30 años. Al servicio de la...
Ya está con nosotros el licenciado Pablo Tiago Roca, director, coordinador del nuevo Museo Figari. Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias muy... por acompañarnos.
Buenas tardes.
Recién inaugurado, ¿qué lleva? 48 horas.
Sí, el lunes. Nos trajo el diluvio del lunes a la tarde.
¿Cómo estuvo la inauguración?
Muy bien, muy bien. Fue mucha gente. En general, parecía... muy contenta la gente, muy conforme con la exposición y con las palabras de la parte oratoria que estuvo aparte de Achugari y de la ministra María Simón.
¿Es la primera vez que Figari tiene un museo para él?
No es la primera vez. Tuvo uno en el 61 cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Figari, que quedaba en el Molino de Pérez. No prosperó, no sé exactamente por qué razón, pero me consta que está ese antecedente.
¿Está muy dispersa la obra de Figari?
Muy mucho. Sí.
¿Por dónde anda? ¿Qué
y bueno, hay compradores uruguayos, muchos argentinos, coleccionistas privados, me refiero, también en Francia, en Estados Unidos.
Y hay mucho en casas.
Hay mucho, sí, pero también hay colecciones públicas, ¿verdad? digo, en dependencias públicas, ya sea museos o otras dependencias del Estado.
Y en este caso, ¿cómo se fue juntando la obra que se expone en este, por lo menos en esta primera exposición de Acción y Utopía?
Y la mayoría corresponde a dependencias públicas, a la colección del Museo Histórico Nacional, que es bien, bien interesante, y que por un tema locativo principalmente no tienen las condiciones para exhibirla, por lo menos con la regularidad que uno esperaría de Figari. Y también del Banco Central hay también de colecciones privadas. Se fue reuniendo con los pedidos correspondientes y están en calidad de préstamo, ¿verdad?
¿Qué momento las obras de Figari empezaron a cotizar?
Y él empezó a tener un mayor reconocimiento en Europa, ¿no? En vida. Primero en Buenos Aires y después en Europa. En Uruguay fue más moroso, más demorón el reconocimiento de la obra de Figari. Quizás me aventuraría a decir que por el prestigio que tenía como hombre público, fue un poco incomprendida su actitud. Decir, bueno, y este señor que ya a edad mayor hace estos dibujos, me imagino que en la sociedad de la época fue un poco resistido por esa razón. Era una personalidad pública, ¿no? En el país, desde principios de siglo, importante. Entonces me imagino que no debe haber sido fácil asimilar ese artista, ¿no? Habría que imaginar una figura pública del momento, muy importante, y que saltara a la palestra como pintor, ¿no? Una figura del ámbito político, por ejemplo, para tener una idea de lo que debe haber sucedido. ¿Cuándo se empezó a cotizar? No te sabría decir exactamente.
Pero ese reconocimiento vino primero en Europa, después del otro lado del charco.
Sí, no, primero, el primer reconocimiento que tiene fue, las primeras exposiciones son en Buenos Aires, en el 21. Él viaja de aquí desengañado, por un desengañado, es una forma de decir quizás no muy certera. Él viaja, había tenido la experiencia de la escuela, de ser director de la Escuela de Artes y Oficios, y había planteado una reforma, un plan de reformas, que no fue aprobado y que supuso la renuncia al cargo. Por lo tanto, se va un tanto triste, ¿no? Y con la conciencia de haber intentado hacer un cambio muy importante en los criterios pedagógicos de enseñanza industrial, cuando él toma la escuela.
¿Qué era lo novedoso de la propuesta de Figari?
En ese momento la Escuela de Artes y Oficios era como una especie de reformatorio, en donde iban los jóvenes que no habían podido encaminarse por otras vías, y se les ofrecía manualidades, pero con un régimen de castigos y una cosa un tanto gris y desmesurada. Se los hacía hacer copias de yeso, ese tipo de cosas que no conducían a nada. Figari introduce, cambia el régimen de internato por uno de externato mixto, abre, cambia los talleres, abre a la luz, literalmente, ¿no? Tomando una idea del ambiente que hoy cobra una vigencia inusitada, porque tenía algunas ideas que hoy podríamos pensar casi de ambientalista, en el uso de la energía, en el aprovechamiento de los materiales, cambia toda esa lógica. Y además, una cosa muy importante, introduce como base iconográfica de los trabajos, de las artesanías y de los oficios, por un lado, el imaginario prehispánico de la región. Viaja a la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, en La Plata, y copia, sus alumnos toman nota, su hijo también, de esos grafismos y de las grecas y todo ese tipo de, y los empieza a incorporar junto con las referencias a la fauna y la flora local. Entonces, a partir de ahí, crea un repertorio de signos y plantea también lo que no fue bien visto en el momento, Algo así como que los uruguayos podrían organizarse en torno a una producción local, artesanal, y no importar objetos de Europa a mansalva como se hacía en ese momento. Eso tiene resistencias varias, en parte porque el proyecto no estaba de acuerdo con las ideas de Valle en ese momento, de Pepe Valle.
Y decía que él era colorado.
Él era colorado, sí, sí. Fue diputado también del Partido Colorado. Y también tiene resistencias de sectores de dentro de la misma comisión de la escuela, que eran importadores de muebles, esas cosas que
y el pasan. Proyecto finalmente naufraga.
Naufraga,
tal como él lo pretendía.
Naufraga, ¿no? Pero sienta las bases para una nueva escuela industrial, que es hoy lo que conocemos por la UTU, ¿no? Y por eso en la UTU hay un centro cultural dedicado a Figari con objetos de esa época. Ajá. Algunos de los cuales gentilmente han prestado para esta exhibición.
Aparece, vi algún sillón, puede ser.
Sí, hay un sillón, un banco de tres cuerpos, que hasta hace muy poco era usado en los patios de la UTU. Quiere decir que soportó sus 90 años en columna. Y bueno, pero ese fracaso uh-huh. es el que lo empuja a dedicarse a la pintura, o sea que después de todo no fue en vano. Uh-huh.
Roca, ¿por qué dice que el museo está en formación? ¿Qué le falta?
Le falta una estructura administrativa y jurídica que lo haga funcionar como el resto de los museos del Estado, digo, que se forman a partir de un proyecto de ley o resoluciones de otro tipo. Es decir, la creación del museo es un proceso que no se puede hacer en un breve plazo, ¿no? Y que implica voluntades políticas también para que se asiente y se le den partidas presupuestales propias, ¿no? O se le asignen de las partidas que corresponden a la Dirección Nacional de Cultura. Y bueno, eso hace que nosotros, que la Dirección Nacional de Cultura haya proyectado este museo como una forma de que se viera que realmente es posible un museo y de Figari. Y siendo posible, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que es necesario también.
¿El museo tiene pensado comprar obra de Figari?
Sí, sí, en la medida que eso se pueda dar. Los sistemas de adquisición de obra del Estado están bastante dormidos, por decirlo de una manera. No sé,
Se compra poca obra,
es muy cara, es una inversión importante. Generalmente la sociedad vuelca sus dineros en otras cosas, ¿no? Es algo a reflexionar y que escapa también a mi voluntad. Ojalá el museo pueda. Hay muchas obras de Figari que se venden en subasta, muchas o, bueno, relativamente frecuente uno ve en las subastas que aparece alguna obra de Figari.
¿Y qué actitud ha percibido de parte de las dependencias públicas donde hay obra de Figari? Que de repente allí no tendría que comprarla sino pedirla prestada.
Sí, bueno, es lo que estamos haciendo.
Estas 30 son así.
Sí, sí, sí. No, y ha habido una muy buena recepción. No solo las pinturas, porque en este caso se exponen también, como tú decías, libros que son de la Biblioteca Nacional, que son del Museo de Artes Visuales, que son de la UTU, del Centro Cultural de... El Teatro Solís prestó afiches particulares, prestaron también pero hay una buena recepción, me parece. Creo que casi todo el mundo está de acuerdo con que era una deuda que el Estado tenía con Figari por estos motivos que te estaba diciendo, de que se lo tardó un poco en reconocer, ¿no?
Sí. Seguramente turistas extranjeros que llegan y que por allí llegaron noticias o de Torres García, de Figari, Capaz que vienen buscando un museo, dice, ¿dónde queda?
¿Dónde queda? En estos días, en estos dos días que ha abierto el museo, la circulación de gente es constante y hay muchos extranjeros. Porque de alguna manera está en un sitio bastante privilegiado desde la ciudad, ¿no?
Está Juan Carlos Gómez.
Entre 25 de mayo y Rincón, o sea, media cuadra de la Plaza Matriz.
Claro, en la misma manzana del Ministerio de Transporte.
Sí. La misma manzana del Ministerio. Cuando termina el Ministerio de Transporte, por decir una manera.
Ahí pegado,
pegado está
el museo. ¿Fue un pintor muy prolífico, Figari?
Sí, lo fue.
¿Hay algún cálculo de la cantidad de obra que pueda?
Varía, esa es una de las dificultades que existen para establecer una catalogación precisa y evitar también los problemas de autentificación, que los hay bastante falsos. Digo, no soy un especialista en el tema, pero me consta que sí, que hay algunos falsos. Rondan hay diferentes bibliotecas al respecto, pero entre 2.500 y 4.000 son las cifras que se manejan, que los estudiosos manejan. Las hizo en los últimos 15 años de vida.
Usted decía empezó a pintar a los 60.
A los 60, más o menos, 59, 60. Pintaba sin bocetar, sin dibujar previamente los motivos, en Buenos Aires y en París, o sea que pintaba, y la mayoría de sus obras son candombes, bailes, hay series de también hay otras series, pero no tan conocidas, los trogloditas, series de Venecia, de corridas de toros, además de los candombes, no tan conocidas, pero igualmente imaginadas por Figari, es decir, no tomaba su modelo ni del natural ni de las fotografías, sino de su imaginación, ¿no? Y es bastante impresionante si uno se detiene a observar los cuadros y se da cuenta de la velocidad con que Figari pintaba.
No bocetaba
y pintaba directamente con el óleo sobre generalmente el cartón, sin ningún tipo de imprimación, es decir, no llenaba de blanco la superficie y después pintaba arriba, sino que hay muchos claros en donde se ve claramente el color del cartón que entra a jugar como un elemento plástico más, ¿no? Del cuadro.
Después hay, sí, los dibujos.
Hay los dibujos muy lindos, pero que no son preparatorios los cuadros, claro. Sino ilustrando muchas veces sus obras literarias, o apuntecitos que tomaba, que son muy lindos también.
¿Cuáles son las colecciones privadas más importantes de Figari?
Es una buena pregunta. Hay en Uruguay y en Argentina. Yo no manejo mucho tampoco los nombres. Sé que hay un familiar de Figari lejano que tiene una de las colecciones más importantes. Pero
Constantini debe tener unas cuantas.
Constantini tiene algunas, sí, pero no es de los más importantes. Igual las obras que hay en dependencias públicas son muy importantes. No lo digo por el precio ni nada por estilo, sino por la calidad y el tamaño, si se quiere, también eso en algún momento también puede considerarse, aunque es un criterio un tanto superficial. Uno se da cuenta que obras grandes de Figari, de más de un metro, no hay tantas, y hay en dependencias públicas, hay bastantes. La colección que se está exhibiendo, de parte de la colección del Museo Histórico Nacional, son obras que en su momento Pibel Devoto consiguió a través de un canje con una pensión graciable con una de las hijas de Figari, y es una colección para mí muy linda y está en muy buen estado además.
Aparecen en esta exhibición libros sobre Figari.
Sí.
Diversos autores, uruguayos y extranjeros.
Uruguayos y extranjeros, algunos muy conocidos, de diversos sectores políticos. y con diversos enfoques, ¿no? Hacia su obra. El libro de Sanguinetti está, por supuesto, es un libro, un buen libro sobre la vida de Figari. Hay para mí algunos que son clave para entender la faceta, digamos, integral de Figari, porque claro, hay catálogos y libros sobre su pintura, pero por ejemplo yo creo que el libro de Ángel Rama, La aventura intelectual de Figari, fue uno de los primeros en abarcar todas estas vocaciones que tenía Figari. También de Carlos Herrera MacLean, que fue el encargado además de hacer la división de las obras entre los hijos en la sucesión.
¿Libros escritos por el propio Figari? ¿Los cuentos?
Están los cuentos, está El arquitecto, que es un libro de poesía que dedica a su hijo Juan Carlos, mano derecha, que fallece trágicamente en París. Y esta historia Kiria, que justamente hoy se presenta una edición que saca la UTU, una reedición de Historia Kiria, se presenta hoy. Casualmente no fue algo coordinado con el museo, que somos aliados en esta digamos, sí, emprendimiento.
¿Y allá, ¿no?, que tiene una primera edición?
Allá hay una primera edición. Hay un libro de arquitecto dedicado a Baltasar Brum, por ejemplo, que es un documento bien interesante. Figari, cuando vuelve de París, es convocado por Terra a desempeñar un cargo público importante, de modo que esa dedicatoria previa que le hace Figari a Brum, de algún modo cobra un sentido peculiar, ¿no? Y hay otros libros que dedica a la Escuela de Artes y Oficios, Arte, Estética Ideal, que es un ensayo filosófico de 1912. Hay primeras ediciones, libros autografiados.
Hay también afiches y fotografías.
Sí.
¿De dónde salieron?
Uno de esos afiches fue prestado por el Teatro Solís, precisamente porque es pertenece a una exposición, promocionaba una exposición que hubo en el Teatro Solís en 1945, muy importante, una de las primeras grandes retrospectivas de Figari. Ahí, por esos años, se empieza a reconocer como un pintor importante en Uruguay. Uh-huh.
¿El museo va a exhibir solo obra de Figari?
No. También se piensa hacer dialogar a artistas contemporáneos, dialogar entre comillas y no, porque, digamos, bien, se va a invitar, se van a hacer llamados a artistas contemporáneos a hacer exposiciones, tomando algún punto de partida del pensamiento figariano y establecer, bueno, un contrapunto, claro, con su obra, o por separado, no sé, eso se está viendo. Y al mismo tiempo, dada la personalidad de Figari, casi renacentista por el abanico de expresiones que abarcó como filósofo, como jurista, seguramente que van a haber eventos culturales, simposios, ciclos de poesía, que hagan un poco reflexionar, tomando como piedra de toque alguna de las obras de Figari, pero que hagan ver desde la contemporaneidad su pensamiento, ¿no? Claro. Es interesante ver, porque el museo siempre se asocia a la memoria y al pasado, y hay veces, y creo que en el caso de Figari eso es clarísimo, el pasado nos interpela a nosotros también. No solo nosotros le hacemos preguntas al pasado. Cuando leemos obras como los artículos que escribió contra la pena de muerte, que fueron fundamentales precisamente para la ley abolicionista de 1907, cuando leemos artículos nos damos cuenta en qué medida esos temas todavía siguen vigentes.
Roca, ¿el museo tiene previstas visitas guiadas a escolares, por ejemplo, distintos grupos que quieran acercarse a la obra?
Sí, estamos armando un plan de digamos de convocatorias a las escuelas para tener horarios, y justamente antes de venir para acá llegaron alumnos de una escuela especial a pedir 16 niños con docentes a pedir entrar sin haber hecho un pedido previo, ¿verdad? Que es lo que se estila por cuestiones de organización. Me parece que la ocasión lo meritaba y fueron bienvenidos, pero lo mejor es también coordinar un poco esas actividades, porque el personal no es numeroso aún, y bueno, hay que tener ciertos cuidados y nada, pero sí, sin duda va a estar abierto. Esa es la idea de un museo, ¿no?
¿Se paga entrada?
No, entrada gratuita.
Sí, un poco ese camino de los museos uruguayos.
Sí, y aunque genera
todo un tema.
Todo un tema, porque no hay tampoco después forma de tener ingresos.
Pero es entrada libre.
Gracias.
Tenemos que quedar por aquí. Le agradezco al director y coordinador del Museo Figari, al licenciado Pablo Tiago Roca, que nos haya acompañado esta tarde.
Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta pronto.